Hemos escogido como título para el mensaje de esta ocasión, Conquistando los desafíos. Y en este corto mensaje que anhelamos compartir con ustedes, yo quisiera decirles que el cristianismo se ha caracterizado en los últimos siglos como una experiencia en la cual muchos de los supuestos seguidores de Cristo han tirado la toalla, han mirado hacia atrás, se han detenido en la carrera cristiana. Porque infelizmente no han comprendido cuál sea la naturaleza y la esencia, el contenido real de lo que significa ser un seguidor del Señor Jesucristo. Todos nosotros somos seguidores. Algunos siguen sus pasiones y concupiscencias. Otros siguen a políticos, otros siguen a deportistas famosos, artistas. Todos nosotros somos seguidores. Todos nosotros tenemos un compromiso individual, personal, con una organización, con una persona, con una forma de religiosidad, sea social, teológica, pero todos nosotros somos seguidores. Pero entre todos los seres humanos, aunque el incrédulo sea la persona más triste, aunque sea el incrédulo el individuo más impotente en relación a los grandes desafíos de esta vida, solo existe una persona más desdichada que el incrédulo. Es el seguidor de Cristo que no está comprometido con el Señor. Porque cuando no hay compromiso, nosotros que debiéramos de llevar la cruz, la arrastramos. Cuando no hay compromiso, a nosotros nos da igual estar en la iglesia o en la cancha de fútbol. Cuando no hay compromiso, no tenemos nosotros la alegría, la satisfacción de decir, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esa letargia espiritual ha caracterizado el cristianismo en los últimos siglos. La palabra letargia del griego significa un estado de sueño, de cansancio. Significa que uno no tiene valor, no tiene ánimo. Está allí, vegetando, porque realmente no entiende o no quiere comprender la grandeza del gran don y privilegio que el Señor nos ha otorgado. Al hablarles esta noche sobre conquistando los desafíos, yo quisiera empezar tomando en cuenta el primer versículo que hemos dado lectura en Colosenses capítulo 1, versículo 9, cuando el apóstol dijo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué los cultos de la noche son diferentes de los cultos de la mañana? La respuesta está en el compromiso ausente, en la letargia espiritual. Ciertamente, para atender un evento deportivo, estaríamos ahí 2-3 horas antes esperando con ansiedad el comienzo del partido. Si quisiéramos conocer a un artista favorito de nuestro país, estaríamos ahí en la fila 4, 5, 6 horas aguardando el instante de verlo, tomar una foto y pedir su autógrafo. Pero cuando se trata del Señor, la letargia nos ahoga, nos detiene. Y por eso muchos están mirando hacia atrás, habiendo echado mano del arado. Pensemos por un instante como una ilustración para esa introducción del mensaje en la flor, las flores, los árboles. Ellos carecen preponderantemente de dos cosas de gran importancia para su existencia. La primera es la luz y la segunda es el agua. Por más que amemos las flores, si no proveemos agua ni luz para ellas, ciertamente van a marchitarse. Y de igual manera, los seres humanos, nosotros tenemos necesidades inherentes a nuestra supervivencia, sin las cuales no podemos proseguir fortalecidos por los caminos de nuestra existencia. Y hablando ahora en un parámetro espiritual sobre esta necesidad que tenemos como hijos de Dios, necesitamos nosotros de la luz y del agua. En otras palabras, necesitamos de la palabra de Dios, la lectura de las Escrituras y nuestro diálogo con Dios por medio de la oración. Entonces el apóstol Pablo, de una manera muy peculiar, elocuentemente expresa esta realidad diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, hermanos, orar no es algo que se pueda postergar. No es una opción para los hijos de Dios. Es una condición sine qua non para que podamos sobrevivir fortalecidos, mano a mano con aquel que quiere caminar con nosotros y llevarnos por veredas tranquilas, por las corrientes de las aguas. Entonces debemos de constantemente acordarnos de la necesidad imperiosa de buscar al Señor a través de la oración. Y eso debe de caracterizar a cada creyente, a cada seguidor del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios está empapada de ejemplos de personas que oraban. Encontramos, por ejemplo, a Ana. La Biblia dice: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas capítulo 2, versículo 37. Cuando Pedro fue encarcelado por órdenes de Herodes. Hechos, capítulo 2, versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el apóstol Pablo escribiendo sus cartas a las iglesias y a los individuos, él siempre instaba con ellos en cuanto a la necesidad de la oración. Romanos 12, 12, él dijo, constantes en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y no solamente Pablo era vocero de esta necesidad, sino que el mismo apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. De regreso a Pablo, en otra ocasión, él dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando nosotros queremos ver el ejemplo perfecto de aquel que dio para nosotros grandes lecciones en las Escrituras, miremos a Jesucristo, que estaba siempre involucrado en el ministerio de la oración. Y su oración era tan poderosa, era tan frecuente, era tan preciosa, que los discípulos se atrevieron a decirle, Maestro, enséñanos a orar. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dijo, orad sin cesar. Pero hoy día, la iglesia parece haber cesado de orar. Entonces Pablo pedía, rogaba para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, conocer a Dios solo es posible a través de su palabra. Agradar a Dios solo es posible cuando conocemos a Dios. Yo no puedo agradar a una persona que yo todavía no conozco. Y así como la luz y el agua son de gran importancia para las flores, para los árboles, la oración y la palabra son muy necesarios para que nosotros nos fortalezcamos y conozcamos la voluntad de Dios. Pero aquí está el mensaje de esta noche que tendrá dentro del versículo 10 de nuestro texto cuatro puntos cortos importantes que yo anhelo compartir con ustedes. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo para los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas. Era una ciudad de gran importancia en aquel entonces. Era una ciudad sacudida por problemas, ahogada en muchas ocasiones por su paganismo, pero en medio a esa dimensión tan negativa, había un grupo, un puñado de cristianos que a pesar de todo daba testimonio de su intimidad, de su relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y hay aquí cuatro desafíos a ser conquistados, que son los desafíos que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, él dijo, para que andéis como es digno del Señor. El verbo andar, caminar, nos habla de la carrera cristiana. El apóstol Pablo, dando testimonio de su vida, él dijo que había peleado la buena batalla y había terminado la carrera y guardado la fe. Entonces el cristianismo es una peregrinación. Nosotros no podemos detenernos porque vivenciar el cristianismo es como nadar contra la corriente. Cuando no avanzamos, vamos para atrás. Entonces, la primera súplica, el primer desafío para que andéis como es digno del Señor. O sea, es un movimiento constante. El cristianismo no es un monumento, es un movimiento. Estamos siempre avanzando, caminando hacia la Sion prometida, para que el encuentro con el Señor nos reciba en la gloria celestial. Ese es el primer desafío. El segundo desafío, el apóstol dijo, agradándolo en todo. ¿Qué significa eso? Para que nosotros agrademos al Señor en todo, es necesario que nosotros tengamos un conocimiento de Él. Y ese conocimiento solo es posible a través de la lectura de la palabra de Dios. En varias ocasiones hemos mencionado que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29, la Escritura dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, en ese desafío de número 2, Pablo dijo, agradándolo en todo. En todo. Nosotros como humanos tenemos fallas. Nosotros somos injustos. Nosotros tenemos limitaciones. Pero eso no justifica que no debamos de intentar agradar a Dios, de avanzar. Porque cuando fracasamos, Él nos levanta. Cuando nos faltan fuerzas, Él levanta nuestras fuerzas. Cuando necesitamos de Él, Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el compañero, amigo, que nos toma de la mano y asidos de Él, nosotros caminamos paso a paso con el Señor y Salvador Jesucristo. El tercer desafío, Pablo dijo, llevando fruto en toda buena obra. En otras palabras, nuestros frutos son nuestra identidad. Hay un texto que con cierta frecuencia nosotros hemos dado lectura en el himnario de los judíos, Salmos, capítulo primero, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos hablando de frutos. La Biblia dice, llevando fruto en toda buena obra. Eso nos identifica en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia, por doquiera. Yo sé que es muy difícil el cristianismo. Es muy difícil agradar a Dios en todo. Pero también sé que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y aquí está la pregunta, ¿cómo que Cristo nos fortalece? ¿Será un grito que doy en medio de la noche cuando estoy en medio de la desesperación? ¿Cómo que Cristo me fortalece cuando tengo hambre, clamo por un pedazo de pan? Absolutamente no. Cristo me fortalece en el hecho de que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, el estar presente en nuestra vida, tomando el timón de nuestra nave, controlando nuestro vivir diario. Él nos da la fortaleza, la visión, la sabiduría, el ánimo para que prosigamos a pesar de todo, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dijo, llevando fruto en toda buena obra. Tito recibió una carta del apóstol Pablo. Y en esta carta, Pablo subraya varias cosas relacionadas a esa buena obra. Nosotros sabemos que las obras no pueden salvarnos. No somos justificados por las obras, pero las obras nos dan a conocer el resultado de nuestra fe. Y Pablo escribiendo a Tito, por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, dijo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Él está tratando a él como un obispo. La palabra obispo aquí se refiere al líder, a maestro, a pastor. La palabra obispo del griego, episcopos, significa aquel que está mirando, está encargado del control de las cosas del Señor. Y él entonces dice que el obispo debe de ser irreprensible, y cuando llega a capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En el mismo capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 1 de la carta a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el mismo capítulo 3, versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y el último desafío para la conclusión de nuestro mensaje, Pablo dijo en el versículo 10 de nuestro texto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es aquí donde quiero subrayar algunas realidades de gran importancia para nuestro crecimiento espiritual. Él dijo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso implica creciendo en sabiduría, creciendo en el conocimiento de las Escrituras, creciendo en las verdades del Evangelio. Pero más que crecer en las Escrituras, más que crecer en la verdad del Evangelio, más que crecer en la sabiduría, debemos de crecer en el conocimiento de una persona, de Dios. ¿Conocemos nosotros a Dios? Ese es el gran desafío. ¿Conocemos nosotros a Dios? Porque la religiosidad, el cristianismo, no consiste en liturgias, ritos, credos, cerimonias, doctrinas, dogmas, celebraciones. El verdadero cristianismo consiste en una persona, Dios. Y cuando nosotros lo conocemos, si es que verdaderamente conocemos, nos damos cuenta que no es tonto el que pierde todo lo que no puede guardar para guardar todo lo que no puede perder. Si conocemos al Señor, queremos estar asidos de la mano con Él continuamente para que se cumpla en nosotros lo que encontramos en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos de nosotros, estando el Señor cenando con nosotros y nosotros con Él, cuántos de nosotros le diríamos: Dios, es hora de mi novela, vete? Ya no te quiero aquí. La razón por qué lo hacemos es porque todavía no hemos gustado, no hemos experimentado lo que realmente significa estar con el Señor. Al concluir, pues, el mensaje de esta noche sobre conquistando los desafíos, yo quisiera terminar diciendo el pensamiento que compartí al principio. Solo hay una persona más miserable que un incrédulo. Es un cristiano que no se da cuenta de lo maravilloso y grande que es caminar con el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.